Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este jueves. Estamos a 22 de febrero, año 2024. Buenos días, Cintia Ortiz. ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien, muy bien. Buen día, Rey. Buen día, Sobe. Buen día a ti, Camino al Sol oyente, que espero que estés también súper bien. Hoy jueves. Me gustan los jueves también.
También me gustan los jueves.
Me gustan todos los días.
Sí, a mí también me
todos
gustan
tienen su gustito si uno le busca la vuelta. Así que hoy jueves 22 de febrero y ya.
Esto va chévere.
Lo que arregla el número. El número está bonito.
Está bonito, sí.
¿Y 22. Tú, Rey, cómo estás?
Yo estoy bien, tranquilo, en paz. La temperatura está loca. Un día hace frío, otro día hace calor, otro día está ventoso. Y entonces así va la vida. Y sí, hay que irla tomando como viene.
Sí.
Usted se va enterando y va actuando en vía de consecuencia.
Me gusta la analogía y la comparación. Sí. Es cierto, esa es la vida.
Cuando hay momento de ponerse unos chores, usted se pone sus pantalones cortos. Pero cuando hay momento de sacar el abriguito, sáquelo.
Así es.
Y es precisamente de eso ir enfocando y planteando la vida. E ir tomando las cosas como manda. Entonces, bueno, así estamos nosotros hoy.
Y qué bueno que podemos hacerlo.
Sí, mandándole un gran abrazo y un saludo a todos los que conectan con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también los que a través de nuestro número de WhatsApp, el 849-785-1110, están ahí escribiendo, están presentes, pendientes de lo que pasa aquí en nuestro programa. Y también si tú nos estás escuchando a través de CaminoAlSol.do, quédate ahí, uh-huh. Ahí pasan cosas chéveres. Ese es nuestro espacio natural, CaminoAlSol.do. Ahí vamos colocando las distintas cosas que entendemos que para ti son de buen provecho.
Así es. Y bueno, vamos a compartirte de inmediato la actitud Camino al Sol. No sin antes mencionar que ya habían varios Camino al Sol oyentes diciendo, pero ¿y esta hora? ¿Y qué pasó que no están al aire?
Mire,
es que había una canción al aire y la estábamos disfrutando.
No se puede cortar
en el camino. No, le estábamos... Entonces ella se pasó de la hora, ella.
Ella.
Y nosotros la esperamos con paciencia.
Por supuesto, como debe ser.
Así es.
Porque hay que ser respetuoso.
Hay que ser respetuoso de los músicos.
Oh, claro.
Aunque sean grabados ya. Mira, la actitud Camino al Sol que queremos poner en tu mesa hoy, en tu cerebro, en tu vida, en tu carro, ahí para que lo comentes rapidito con tu gente, con tu familia. No dejes que la monotonía te consuma. Busca en lo cotidiano una gota de arte, una gota de imaginación. No a la monotonía.
Eso, me gusta esa propuesta y que se convierta en tu actitud para hoy. Que la monotonía no te consuma. Muévete, hazlo diferente. Si siempre vas por el mismo camino, dobla a la izquierda o a la derecha o pregúntale a Waze cómo llegar más rápido de repente a tu vía o apaga el Waze, es decir.
Y piérdete un ching ahí,
sí,
y sales
hombre,
con tiempo.
Hazlo distinto.
Sí, sí.
Si siempre que llegas abres las mismas puertas y saludas primero a la misma gente, pues hoy hazlo totalmente diferente. Comienza a saludar a otra persona o cambia el saludo o hazlo distinto. Si siempre dice buenos días, este día y cuando llegues, pues buenos días, don fulano, ¿cómo está usted? O doña fulana, ¿cómo está usted? Y vaya y dale un abrazo. Hazlo distinto. Te puedes sorprender.
Así es.
Y sí.
Pueden levantar una ceja y decir, ¿qué le pasó a fulano?
¿Qué le picó a fulano?
Pero el tercer día, cuando tú no lo hagas, así te van a saludar a ti.
Exactamente.
Van a extrañar esa energía. Eso es verdad.
Sí,
eso
sí,
es así.
Sí. Hazlo distinto hoy.
Así es.
A eso es que te queremos invitar, a que no dejes que la monotonía te consuma, porque cada día es único, es especial. Lo decimos con mucha frecuencia aquí en nuestro programa. Pero es cierto, es cierto. El único jueves 22 de febrero del año 2024 que tú verás es este,
uh-huh.
El único. Habrán pasado otros años, vendrán otros, si han de venir. Pero el único 22 de febrero del 2024 es este.
Y usted está viéndolo.
Y tú lo estás viendo.
Y yo lo estoy viendo y tú lo estás viendo.
Vívelo como, como lo que es.
Así es.
Como algo único. Y mira, y hoy es el... Hay varios días
internacionales que se celebran.
Bueno, hay dos que están motivados para invitarnos a reflexionar. Uno es el Día Europeo de las Víctimas del Delito.
Así
que
es.
Se celebra, bueno, se conmemora en Europa. Es el Día Europeo de las Víctimas del Delito, que es una efeméride significativa y lo que promueve es la lucha contra cualquier forma de violencia, delitos, discriminación, así como el apoyo y la protección de víctimas. Ese es un día que se conmemora en el día de hoy, como ya les decía. Pero también está el Día Mundial de la Encefalitis.
Claro que sí, te voy a comentar rápidamente sobre este Día Mundial de la Encefalitis. Este no se celebra porque realmente cuando son situaciones médicas y demás, realmente se conmemoran, no se celebran. Bueno, y se conmemora una jornada que busca educar a las personas sobre qué es esta enfermedad, qué la causa, cómo prevenirla y, por supuesto, la forma más adecuada de tratarla. Aunque las jornadas asociadas a la encefalitis se realizan cada año, aún hay muchísimas personas que desconocen esta enfermedad y cuando alguien en la familia lo contrae no saben cómo proceder y se sienten abrumados por la situación. En realidad, a pesar de que la encefalitis es una enfermedad poco frecuente, solamente en España, por ejemplo, que hay estadísticas, se diagnostican cada año aproximadamente 600 casos de encefalitis por año. Sin embargo, la Sociedad Española de Neurología estima que puede haber muchos más que no son diagnosticados o que se les relaciona con otro tipo de enfermedad. Pero, ¿qué es la encefalitis que estamos mencionando? Es una inflamación del cerebro. Se produce por un virus y puede afectar las estructuras más próximas al mismo, más próximas al cerebro, como son las meninges o la médula espinal. Por lo general, esta inflamación cerebral hace que el paciente evidencie síntomas como fiebre, convulsiones, aunque las convulsiones no se dan en todos los casos, dolor de cabeza y apatía. Apatía es que le da lo mismo que salga el sol como que no salga. ¿Qué clase de virus puede generar la encefalitis, que se oye como algo tan grave, tan dramático? No existe un solo tipo de virus que pueda generar la encefalitis, tristemente, sino que hay varios de ellos que pueden desencadenar en este cuadro. La forma de contagio también es muy variada. Se puede transmitir desde vía fecal oral, por vía respiratoria, tan sencilla, y hasta por vía sexual. ¿Qué te parece? Otros virus comunes que pueden desencadenar en encefalitis están el virus del herpes, que se transmite de forma sexual, el arbovirus, que es transmitido por mosquitos como el virus del Nilo Occidental o encefalitis japonesa. También está el virus de la rabia, que puede ocasionar el caso más grave de encefalitis, entonces, porque ya el virus de la rabia por sí es muy grave. El virus del polio, que también puede producir encefalitis, sobre todo a los niños. Hepatitis A también puede desencadenar en la inflamación del cerebro. Y finalmente, aunque es menos frecuente, el VIH también puede causar encefalitis. Oye, qué tema, ¿eh? Y estos son días que, bueno, que obviamente se ponen así a la palestra pública y se conmemoran para hacer conciencia. Eso es lo que se busca con días como este. Hacer conciencia de que eso existe y poner un poquito más de ojo y atención a cosas como, por ejemplo, bañarnos y lavarnos las manos todos los días, protegernos contra picaduras de mosquito, usar preservativos durante relaciones sexuales ocasionales, o sea, tomar medidas.
Exacto.
Tomar medidas.
Bueno, y también hay otro día que se celebra hoy. Este sí se celebra. El Día del Pensamiento Scout. Siempre listo.
Siempre listos.
Sí, siempre listo. Bueno, el Día Mundial del Pensamiento Scout es el nombre con el que se conoce el día del fundador de los grupos Scout femeninos. La idea es crear un día en el que las guías Scout pensaran las unas en las otras y se mantuviesen unidas como hermanas que son, porque buscan un mismo objetivo y defienden unos mismos principios. Me llama mucho la atención de que este Día del Pensamiento Scout sea para las niñas scouts.
Para las chicas, bueno.
Para las chicas, parece que los varones no piensan mucho.
No, lo que pasa es que en los varones crean una hermandad diferente, sí, digamos.
A lo que me refiero es que el pensamiento scout, tú pensarías que es del movimiento como tal. Pero no, se hace una distinción,
así
que es para reconocer a los grupos scout femeninos. ¿Y por qué se celebra el 22 de febrero? Bueno, fue la fecha en la que nació Lord Baden-Powell.
Ay, eso suena como a Game of Thrones, ese apellido.
Exacto.
Lord Baden-Powell, fundador del movimiento Scout Rey, y su esposa Lady Olaf fue la jefa guía mundial. Y entonces, por ese 22 de diciembre se celebra ese día. Y bueno, desde su nacimiento, ser un miembro del movimiento Scout significa cumplir con una serie de leyes o de reglamentos que promueven valores de esta agrupación. Y en total son 10 los valores que debe cultivar todo Scout. Si usted pasó por ahí, por una escuela, un grupo Scout o no, aquí se lo vamos a compartir porque realmente ser Scout es sinónimo como de ser buen ciudadano en términos de los valores que se promueven allí.
Sí, vamos a compartir entonces cuáles son los 10 valores que debe cultivar todo Scout. Pero antes, saludar y darle la bienvenida con las batuteras de fuego del ayuntamiento. Hola, Sobe, buen día.
Hola, Rey, buenos días, buenos días.
¿Y dónde están las batuteras?
Bueno, las dejamos por ahí. Allá afuera, porque como ya estaban en el aire, pues no podemos hacer esta bulla. Hola, bien, yo estoy bien y hubiera ahorcado a Reinaldo Infante a Cintia si quitan la canción para comenzar a tiempo.
¿Viste?
Lo bueno de esa canción es, bueno, entera, claro, sí, pero ese yaceadito al final, eso es maravilloso.
Hay que respetarlo.
Ya escuché que ustedes también, que los Camino al Sol oyentes también, y que sí, estamos sí. En, cuando llegué me dice Elizabeth, ay, tía, eso, yo pensé que tú venías con una cajita especial. Porque cuando tú te retrases porque vienes con una caja, anda, Elisa,
ya tú sabes,
se la debo.
Ya tú sabes. Y eso es lo que pasa. Y hoy lo hiciste distinto. Hoy rompiste la monotonía.
No traje nada.
Sí, no trajiste nada. Pero mira, vamos
los valores Scout,
a compartir los 10 valores que debe cultivar todo Scout. E iniciamos con esto mismo, ser digno de confianza.
La rompí, pero bueno, claro, y no solo dentro del grupo, sino en cualquier lugar del mundo en que se encuentre y frente a cualquier persona, ser digno de confianza, y qué bueno que esa sea la primera.
Así es, bueno, sí. Ser leal es otro gran valor que se cultiva ahí. En primer lugar, leal contigo mismo, no realizando acciones que vayan en contra de tu naturaleza, y luego ser leal con tu familia, con tus amigos, con tu comunidad, y hasta ser leal con el medio ambiente, sí, que bastante falta que hace.
Y esta está muy buena, ser útil y servicial. La esencia de ser un scout es prestar servicio al mundo y generar cambios positivos en su entorno. Eso está bueno.
Sí, muy buena. Y otro valor es ser amigo de todos y un hermano para los demás scout. Donde quiera que haya un scout, allí tendrás un miembro más de tu familia o un amigo fiel con quien contar.
También ser cortés. Un scout siempre es educado y trata a los demás con cortesía y respeto. Si usted no ve eso, usted le dice, usted no es scout.
Exactamente. Pero también ama y protege la naturaleza. Ser un scout es promover el cuidado del medio ambiente y la defensa de todos los seres que en él habitan.
Ay, sí. También ser responsable y no hacer tareas a medias. Cuando un scout asume un compromiso, lo lleva hasta el final, procurando el éxito de su empresa.
Y nunca pierde el buen ánimo tampoco, Sobe Rey. Los scouts enfrentan el peligro y las contrariedades siempre con el mejor de los ánimos, manteniendo siempre el humor e inyectando esperanza a su alrededor.
También me encanta esto. Es trabajador. Un scout siempre trabajará para ganarse sus cosas y nunca tomará los bienes ajenos de nadie sin permiso.
Wow, esa está buena.
Hay un candidato por ahí que debería escuchar eso.
Okay. Ajá.
Sí, sí, sí. Y luego la
hay
última.
Hay varios,
sobre.
Yo pienso.
Sí, sí.
Ser puro.
Ser puro.
Un scout nunca tendrá malos pensamientos, ni realizará acciones en contra de otros, ni tampoco sembrará la discordia en la mente y el corazón de quienes le rodean.
Mira, y son.
Esa bonita.
Y son 10 valores que si usted se los aplica a usted mismo y luego crías a tus hijos con estos 10 valores, miren, ya ahí tenemos un mundo distinto. Ya tendrás tú una familia distinta. Ya habrá una comunidad totalmente distinta.
Sí.
Ser digno de confianza, ser leal, ser útil y servicial, ser amigo de todos, un hermano para los demás, ser cortés, amar y proteger la naturaleza, ser responsable y no dejar las cosas por mitad, nunca perder el buen ánimo, ser trabajador, ser puro. Óyeme,
Pongamos ese requisito, ser scout. Para poder tener un puesto público, usted tiene que haber sido scout.
Con eso basta.
Póngalo como un prerequisito.
Son las 7:22 minutos, vamos con música, porque ya se nos están acumulando los contenidos y los temas aquí en Camino al Sol.
Hay una canción hermosísima que hace Pedro Guerra en este concierto, así como íntimo, que se llama Directo Libertad 8. Pedro Guerra junto a Jorge Drexler. Cuídame. Qué lindo.
Sí.
Lindo
cuida,
día.
Cuida quien te cuida.
Sí.
Los titulares del día en Camino al Sol.
Allí donde la vida levanta muros, la inteligencia abre una salida. Marcel Proust.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por la sintonía, por estar ahí conectados con nosotros a través de las diferentes vías, en especial, como les decía, caminoalsol.do, que esa es nuestra web. Entra y si te gusta... Entonces vamos de inmediato con algunos de los titulares. Luego de que la República Dominicana concluyera la celebración de sus elecciones municipales, los partidos políticos se apresuran para definir otro proceso estratégico de cara a los comicios de mayo, depositar ante la Junta Central Electoral las solicitudes de alianzas, fusiones y coaliciones a nivel presidencial y congresual. Muchos de estos pactos, sobre todo el de las candidaturas al Poder Ejecutivo, se empezaron a gestar desde el proceso de campaña pasado, pero en este nuevo contexto electoral pueden surgir cambios. Ayer veía algunos comentaristas políticos hablar de que hay algunas alianzas que necesitan... ponerse en oración, que tienen que clamar al Todopoderoso por ayuda. Bueno, yo sí creo. Es uno de los primeros titulares.
Así es. Bueno, y el otro, contaminación visual por la propaganda política. Pero miren qué bueno, las alcaldías del Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, perdón, y Este, comenzaron a desmontar las propagandas políticas de los distintos partidos que participaron en las pasadas elecciones municipales, amparados en la Ley 20-23 de Régimen Electoral. El artículo 181 de la Ley 2023 de Propaganda Electoral establece: los partidos, agrupaciones o movimientos políticos y sus candidatos serán responsables del retiro de la propaganda electoral. Para estos fines, se coordinará con los partidos, agrupaciones o movimientos políticos y los ayuntamientos correspondientes. En el párrafo 1 del artículo 181 se dispone que la Junta Central Electoral podrá retener un monto de los aportes a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos como garantía de que efectuarán efectivamente el retiro de la propaganda. Y en el 2 dice lo siguiente: en caso de que los partidos, agrupamientos o movimientos políticos no hagan efectivo el retiro de la propaganda, la Junta Central Electoral solventará los costos de retiro de las mismas con los fondos retenidos al partido político correspondiente.
Ahí está. O sea, consecuencias.
Son los políticos y lo está haciendo la alcaldía.
Así es. Bueno, el presidente Luis Abinader va a encabezar este jueves 22 de febrero un solemne homenaje a la bandera en el mes de la patria 2024 en la escalinata del Palacio Nacional. Este acto patriótico comienza como en media hora, a las 8 de la mañana, con el engestamiento de la bandera nacional y la interpretación del himno nacional a cargo de la banda de música del Regimiento Guardia Presidencial, seguido de los honores militares correspondientes. Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, destacó que este homenaje se realiza en una fecha redonda del calendario dominicano, el 180 aniversario de la Independencia Nacional, proclamada el 27 de febrero de 1844, bajo la determinación duartiana de permanecer soberanos y libres por los siglos de la historia. Así que hoy, a las 8 de la mañana en las escalinatas del Palacio Nacional, pues se estará celebrando este homenaje a la bandera, a propósito del mes de la patria 2024. Si anda por ahí, pues es un momento solemne y bonito que se puede presenciar.
Muy bien, entonces ahora cambiamos de tema y nos vamos a la agilización de los permisos ambientales. Tiene como obstáculo principal en la actualidad un elemento esencial: los recursos humanos. Sí, escuchó bien. Así lo dijo el ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, quien informó que la entidad que dirige se encuentra en un proceso de reclutamiento de personal, tanto nacional como extranjero, con conocimientos en autorizaciones ambientales. Y dijo: el gran desafío que tenemos ahora es el personal. Encontrar biólogos, gente que sepa de ecología, que conozca los temas vinculados a este tipo de estudios especializados, manifestó el funcionario, quien fungió como orador en el primer almuerzo conferencia 2024 que desarrolla la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. El titular de Medio Ambiente sostuvo: empezamos un proceso de reclutamiento aquí y vamos a contratar gente fuera del país. Estamos pensando en 10 cubanos que tienen más avances que nosotros, más personal calificado en esa área. Es bueno que el señor Seara Hatton dijera que están necesitando personal. Me gustaría, sí, que mostraran, ¿no?, cuál es el perfil del profesional que están buscando. Uh-huh. Cuál es el perfil que necesitamos en República Dominicana. Y que ese sea del país que sea, porque aquí veo que 10 cubanos, ¿por qué tan rápido para poner 10 cubanos? Es decir, del país que sea, no importa, pero que sean las personas con las competencias para que podamos tener en nuestro país, en ese tema tan sensible y donde hay tan poca formación e información, gente que sí tenga, de forma probada, éxito en sus países. Es decir, que no sea cualquier personaje a la vela porque tenga un acentito, sino porque tenga el conocimiento que necesitamos en este momento como país.
Así es.
Bueno, y bueno, y ahí, por cierto, ya cierro, ahí hay una gran oportunidad. ¿Por qué no mandar personas a que hagan fuera del país maestrías, a que se formen?
Claro.
Técnicos de los que tengan ahí también, eso es una buena opción.
Así es. Bueno, me toca esta noticia lamentable, con muchísima pena. Una de cada tres personas justifica la violencia contra la mujer si es infiel. Oigan bien. En la República Dominicana, una de cada tres personas justifica la violencia contra la mujer si ésta es infiel. El dato lo aporta el Barómetro de las Américas 2023, que evidencia además un incremento de los que mantienen esa mentalidad. En su informe de 2023, que titula Pulso de la Democracia en la República Dominicana, Barómetro de las Américas alerta sobre el cambio negativo que han experimentado las actitudes hacia las mujeres, tanto en la esfera política como en cuestiones de derecho. Como preocupante tilda el aumento que se evidencia en la justificación de la violencia. Ante la pregunta, ¿la esposa es infiel? ¿Usted aprobaría que el esposo golpee a su esposa? ¿O usted no lo aprobaría, pero lo entendería? ¿O usted ni lo aprobaría ni lo entendería? El 33% de los encuestados respondió que no lo aprobaría, pero lo entendería. El porcentaje es mayor que el 26% que en 2014, que respondió de manera similar a esa pregunta. El 23% de las mujeres justifica la violencia por descuido doméstico en comparación con el 33% de los hombres, mientras que 32% de las mujeres justifica la violencia por infidelidad frente al 39% de los hombres. Y otro dato que arroja el barómetro en el ámbito político es que durante el estudio, que se basa en la realización de 1.596 entrevistas cara a cara, se preguntó si los hombres son mejores políticos que las mujeres. El 41% cree que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres, revirtiendo una tendencia a la baja que se venía experimentando desde hace años. Y otro dato, crece discriminación por color de piel. Oigan esto. La discriminación es un problema en tanto afecta de manera directa las oportunidades y la dignidad de las personas que la sufren. al análisis de esta problemática que se complejiza cuando se considera la colectividad haitiana que vive en República Dominicana. Barómetro de las Américas, República Dominicana 2023, dedica dos capítulos. El capítulo 2, bueno, y entre sus hallazgos resalta una preocupante tendencia en el aumento de experiencias con la discriminación por color de piel, que fue reportada por el 10% de los dominicanos en el 2010, y para el 2023 subió a un 18%. Además, casi la mitad de los dominicanos, el 47%, piensa que las personas de piel más oscura son pobres por su cultura, una cifra que también ha aumentado sustancialmente. En el 2016 era un 26%. Ahora, en el 2023 pasado, aumentó a un 43%.
Wow.
El color indica lo que hay en tu cabeza.
Datos preocupantes.
Muy preocupantes. Y en aumento, se están aumentando.
Y ese, señores, es un tema cultural.
Bueno.
Ese es un tema que se va aprendiendo de generación en generación, va en aumento. Son de esas cosas que se van diciendo, los niños la van escuchando, sí, la van interiorizando. Sí, sí. Entonces, porque todo esto es, por supuesto, infundado. Todo esto son apreciaciones.
Y las redes y las tendencias van mostrando los colorcitos también como elementos diferenciadores.
No, y la violencia,
de cultura,
o sea,
por y
supuesto,
demás.
Justificar,
bajo ningún concepto,
entender que maten a una mujer por infiel. Dios. Y que también las mujeres tengan un 23% que apoye eso.
Exactamente.
Sí, okay. Sí.
Muy preocupante.
Sí. Alienígenas no bajen todavía.
No estamos preparados.
No estamos preparados para esas conversaciones. Miren, Refidomsa estudia algo de zonas de alto potencial petrolero en el país y ahora presenta su primer estudio. Universidades nacionales e internacionales acompañaron al gobierno en este estudio científico. Les cuento un poquito. La Refidomsa reveló ayer miércoles los resultados del primer estudio científico que determina que en varias cuencas del territorio nacional están los elementos necesarios para la existencia de yacimientos de hidrocarburo. El informe fue dado a conocer en rueda de prensa por el presidente del Consejo de Administración de Refidomsa, el señor Leonardo Aguilera, junto a los técnicos de la Unidad de Investigación y Exploración de Petróleo y Gas que llevaron a cabo el trabajo en las cuencas de Azua, San Juan, Enriquillo y El Cibao. Aguilera resaltó que los resultados de este estudio revolucionarán la estrategia para la localización de importantes yacimientos de petróleo y de gas natural a partir de una serie de factores geológicos y geofísicos que caracterizan las condiciones de nuestro territorio. Dice él, cuando decimos que es el primer estudio de estas dimensiones, es porque hasta la fecha los afanes para determinar el potencial petrolífero y gasífero del territorio dominicano y su eventual incursión en la producción a una escala importante, no habían tenido una sistematización que pudiera proyectar las investigaciones hacia resultados concretos. El Ejecutivo explicó que el estudio fue realizado en colaboración con la UNFU y la Universidad de Santander en Colombia, cuyos resultados fueron avalados por prestigiosos laboratorios y centros de investigación de reconocida reputación. Y dicen finalmente, este estudio ha sido llevado a cabo con un rigor científico y tecnológico muy minucioso y sirve de punto de partida para proyecciones de mayor envergadura, especialmente para adentrarnos en una etapa posterior en eso de la investigación, como sería la cuantificación de reservas probables y tasas de producción para exploración y posible explotación de los recursos de hidrocarburos, y con eso también atraer potenciales inversionistas hacia esa área. ¿Tú sabes qué pasó, Rey? Que en Guyana encontraron...
Claro, por aquí.
En Guyana encontraron una...
Sí,
ay, Dios mío, una cuenca petrolera. No. Sí, se sacaron la loto en ese país.
Claro. Uh-huh. Aquí han estado en eso desde hace mucho tiempo.
Sí.
Pero no han encontrado.
No han encontrado nada de eso.
Cerramos este momentito de informaciones. 7:42 minutos, es jueves. Estamos a 22 de febrero. Vamos con música.
Dos cositas nada más que me dan risa.
A ver.
Oye esto. Un candidato alcalde en Luperón, Puerto Plata, no sacó ni un voto. Sí. Ni uno solito. Sí.
Pero
o sea, ni el voto por él.
Pero el que más me gustó fue el otro rey.
Sí, es el que el de los 10 votos.
El regidor molesto porque solo recibió 10 votos y dice, me tomaron el dinero y no votaron.
Claro.
Señor.
Entonces ya te sabes, sí, porque mira, le llevó a la gente desayuno, los llevó a votar, les dio dinero y solo sacó 10 votos. Entonces,
esto
es que la política no es por ahí. Y qué bueno que salgan esas noticias bufas, claro, así de personajes. Increíble. Pero lo grande es que él lo verbaliza. Porque él entiende que así es que se hace la política.
Exacto.
Sí. Y eso es lo que nosotros debemos, sí, observar. Ay, es decir, eso que hizo este muchacho.
Ese pataleo.
Demuestra, sí, cómo los políticos y los que están entrando en la política entienden que funciona la política.
Sí, es
y
una
no
pena.
Más lejos, sí, de la realidad.
Es
y, eso es, y eso es una pena. Por eso es bueno que salgan esas cosas, esas, sí, pachotadas.
Que uno las sospecha, pero después uno ve, le la confirman otros.
Porque es que se lo creen. ¿Y
claro,
cuánto cuesta, bueno, cada una de esas candidaturas?
Bueno.
Entonces es ahí el tema.
Vámonos con música.
Vámonos con música, ¿sabes?
Para respirar.
Vida, música, noticia, entretenimiento, Camino al Sol.
La creatividad no consiste en una nueva manera, sino en una nueva visión. Edith Wharton.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Bueno, vamos a reflexionar juntos. Sí, 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 sí. Hoy estamos rompiendo la monotonía aquí en Camino al Sol. Entonces, vamos a compartirte estrategias. ¿Para qué? Para desarrollar la creatividad. Y te hago una pregunta. ¿Cómo podemos potenciar nuestro perfil creativo? Entonces, vamos a conversar sobre algunas claves psicológicas que intervienen en este proceso creativo.
Ay, eso me gusta. Vivimos en un mundo en el que todo parece inventado y definido. Sin embargo, cada día emergen cosas nuevas que son obra no de talentos innatos, sino de personas que han seguido estrategias para potenciar su creatividad. Un recurso que puede usarse para mejorar nuestro entorno y para ver nuestra vida desde otra perspectiva. Y aquí la pregunta, entonces, Cintia, ¿cómo potenciar la creatividad?
Bueno, mira, cuando pretendemos resolver los problemas de manera creativa, deseamos que nos surja la inspiración y aparezca una solución magnífica y original en cuestión de segundos. Y es algo que a veces sucede, de hecho. Las asociaciones de ideas que se producen en el hemisferio cerebral derecho entre las vivencias experimentadas, los conocimientos implícitos y los estímulos sensoriales son esa chispa de lo que llamamos inspiración. Esa sensación de que una luz interior nos ilumina y las piezas del rompecabezas encajan y usted abre los ojos y la boca y dice, ¡ah! ¡Lo tengo! Pero este fenómeno ocurre excepcionalmente, Rey Sobe, pues solo se da en un 1% de las ocasiones. Como mucho queremos estar inspirados para afrontar los nuevos problemas y los viejos problemas que no hemos podido resolver. Y sabemos que todos podemos ser mucho más creativos, con independencia de la inteligencia y de la profesión. O sea, podemos ser mucho más creativos sin importar lo que usted estudió y sin importar cuán inteligente usted cree que es o que no es. Pero también nos hemos dado cuenta de que la inspiración no siempre viene tan rápido como desearíamos. Tal como la advierte la profesora Teresa Amabile de la Universidad de Harvard, es imprescindible que además de tener la motivación, apliquemos habilidades de pensamiento creativo para que se produzca en diferido entonces esa chispa creativa. Es decir, conseguir esa inspiración inducida a la falta de una inspiración espontánea.
Exactamente. Bueno, pues entonces, si les parece, vamos a hablar un poco de la psicología de la creatividad, ya que ha recogido docenas de estrategias mentales útiles para adquirir las habilidades del pensamiento creativo. Entonces, aquí vamos a compartirte algunas de ellas para que por lo menos sepas de qué va esto y si te gusta y te interesa puedas ir investigando. Está la analogía. Esta consiste en inspirarse en otro dominio del conocimiento humano para hacer una transferencia de soluciones existentes. Por ejemplo, El patinaje sobre ruedas nace de colocar un vehículo, un coche, un auto en cada pie. Si una analogía es poco acertada, nos dará soluciones mediocres. Y eso es lo que sucedió con las primeras redes de computadoras. Copiaron la red de la telefonía humana y hasta que en 1989 Tim Berners-Lee, descontento con los fuertes inconvenientes del sistema, no ideó aplicar la analogía con una telaraña web. No se crearon entonces esas bases para que se expansionaran las redes en todo el ámbito mundial, lo que hoy conocemos como el World Wide Web. Así entonces se generó este progreso tan impresionante de la humanidad que llamamos entonces la sociedad de la información. Es decir, usted ve algo en un campo y observa esto y lo lleva entonces a otro ámbito de la vida. Uh-huh. Ahí pueden aparecer cosas creativas y soluciones creativas interesantes.
Claro, otra opción es la combinación o síntesis. Se trata de imaginar nuevas prestaciones a productos o herramientas ya inventados. Un precedente histórico fue la famosa navaja suiza, con modelos que llegan a abarcar hasta 41 funciones. Un éxito estelar más reciente ha sido el teléfono inteligente o el smartphone, como le dicen alguna gente, que ha revolucionado nuestra manera de comunicarnos y de trabajar y que aún a funciones tan diversas como agenda electrónica, juegos digitales, cámara de fotos, calculadora, internet, GPS, linterna, sin olvidar la primitiva, teléfono móvil.
Que casi ni se usa como teléfono ya al final con tantas cosas. Bueno, otra idea también, otra estrategia es el pensamiento lateral. Promovido por el psicólogo Edward de Bono, consiste en mirar las cosas de una manera no habitual. No pensar como la mayoría de las personas, sino buscar una mirada distinta, divergente. Por eso se le dice lateral. El teatro y el cine de autor que rehuyen los llamados planteamientos comerciales pueden estar inscritos en esta estrategia, así como los restaurantes que ofrecen cartas, menú fuera de lo común, o los hoteles destinados a tipos específicos de clientes, por poner algunos ejemplos. Ese tipo de negocios, se pudiera decir que su modelo sigue un pensamiento lateral.
Así es, y también está la lógica inversa. La inspiración proviene de negar la mayor. Ya no se trata de una mirada lateral, sino de observar las cosas al revés de cómo las mira todo el mundo. A mí esa me encanta. Sí. Cuando todas las cafeterías creaban ambientes totalmente urbanos y dinámicos ajustados a las prisas del mundo actual, Starbucks triunfó con el concepto contrario, sentirse como en casa y sin prisas. Cuando los muebles eran vistos como objetos de arte o artesanales que acompañaban durante generaciones, esta empresa sueca, IKEA, triunfó en el mundo proponiendo muebles funcionales y de vida perecedera. Hay miles de ejemplos de ideas pendientes. Una manta eléctrica que enfríe en lugar de calentar, una máquina que nos ayude a dormirnos en lugar de despertarnos, un vehículo que conduzca en vez de ser conducido, etc. Es decir, lógica inversa. Esto está funcionando así, pero si hace todo lo contrario.
Y si lo volteamos.
Interesante, sí.
Eso me gusta. Bueno, y el peor enemigo puede ser el mejor aliado. Esa es otra estrategia y es una variante de la estrategia mental anterior. Cuando en los grandes bosques de Estados Unidos se produce un incendio, los bomberos, que se ven impotentes para atacar la magnitud del mismo con agua, utilizan ¿qué? Fuego contra fuego. Queman de forma controlada zonas de bosque que sirven de cortafuegos. Cuando la industria mercante naviera fracasaba en los años 60 del siglo pasado por culpa de la gran mejora en la red de autopistas y carreteras y en consecuencia del transporte terrestre, la solución pasó por aliarse con el enemigo al convertir las cargas en cajas enteras de camiones contenedores y facilitar la vida al transporte por carretera. Recuperaron su cuota de mercado.
Ahí está,
interesante, sí.
Bueno, la eliminación de alternativas también es un método. Cuando el método de resolución nos ofrece una gran cantidad de alternativas a probar y los primeros intentos fracasan, es muy humano desmotivarse. Pero entre las cualidades del buen creativo está la persistencia y la resistencia a la frustración. Cuando Thomas Edison buscaba la solución al filamento de su famosa bombilla, y es un ejemplo muy famoso, en una rueda de prensa que ofreció tras llevar a cabo más de 1,000 experiencias fallidas, un periodista le preguntó, ¿por qué no abandonaba? Y él contestó, porque cada fracaso nos enseña cosas nuevas y nos sitúa más cerca de la solución. Un año después, cuando llevaba casi 1800 pruebas, dio con lo que buscaba y la humanidad entera entró en la era de la electricidad.
Qué bueno.
Pero fueron 1800 intentos.
Sí, uno
tú haces 1800 intentos.
Al primero uno ya se desmotiva. Ay,
probablemente no.
Esto.
Es ahí.
Pero mira la importancia de seguir.
Persistencia.
Persiste, ir ahí, darle, darle. Y luego está el impedimento como motivación. No hay que confundir difícil con imposible. Si queremos ser creativos, no podemos aceptar la palabra imposible. Si no sabemos cómo resolver algo, mejor etiquetarlo como difícil. Y será un reto a vencer. Resolver algo difícil es, lógicamente, mucho más gratificante que resolver algo fácil. La clave está en superar el obstáculo principal. Cuando buscando una solución nos encontramos con un fuerte impedimento, tenemos que concentrar nuestros esfuerzos contra este obstáculo. Una vez superado, lo más probable es que aparezcan ante nuestra vista varias soluciones y todas ellas muy válidas. Y hay otro que me gusta mucho, Sobe.
Ah, sí, ese me gusta. Higiene mental. Es importante no olvidar esta estrategia cuando, después de mucho tiempo devanándonos los sesos para resolver un problema, no hallamos lo que buscamos. Entonces, tenemos que relajarnos y cambiar de pensamientos, lo que el teórico político Graham Wallace llamó incubar el problema. Es sorprendente ver la cantidad de veces que este descanso nos aportará, en el momento más inesperado, esa inspiración súbita que hemos dejado de perseguir. Si gozamos de cantidad de productos y servicios útiles, es porque muchas personas que nos han precedido han tenido ideas creativas para mejorar el mundo. Nuestra sociedad actual tiene una enormidad de cosas pendientes de solucionar. Así que hagámoslo, tanto por nuestra satisfacción personal como por el confort de las futuras generaciones.
Así es. Y finalmente, la inspiración se puede activar y la creatividad se puede aprender. Para ello, hay que tener simplemente una determinada disposición y algunas pautas. Ten fe en tu propia capacidad. Busca la inspiración aplicando estrategias mentales como esas que proponemos en esta reflexión u otras. Atiende a los estímulos sensoriales que tú sientes, la intuición, todos esos elementos. Y también aplica métodos de ayuda a la creatividad. Todo eso buscando que podamos tener estrategias para desarrollar la creatividad. Hay gente muy creativa que no es tan inteligente. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así que vamos a potenciar nuestro perfil creativo. Me encanta esta reflexión. 8 estrategias para desarrollar la creatividad. Un escrito de Guilera Llorenc y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
Bueno, y entonces, Sobe, nosotros nos vamos con música.
Ay, sí, esta canción hermosísima. I'll Never Love Again es de la película Nace una Estrella. Y esta es la versión de Lady Gaga.
Okay, así seguimos. Pero entonces está esta versión, porque viene esta viene como así como de la película.
Sí, Nace una Estrella. La original la hizo Barbara.
Barbara.
Sí.
¿La hizo Barbara?
Barbara Streisand, sí.
Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cynthia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Acabo de encontrar una buenísima razón para ver cine, para ver televisión, para ver películas, en esta siguiente frase.
¿Qué encontrar?
Para salir de la monotonía, ¿verdad? Que es el tema principal del día de hoy. Bueno, esta frase de Pedro Ruiz dice, lo bueno del cine, atención a nuestro próximo invitado, colaborador, lo bueno del cine es que durante 2 horas los problemas son de otros.
Sí,
es verdad, es verdad.
Yo estaba en un maremoto ayer, yo no te puedo explicar.
Ayer estábamos viendo maremoto.
Me tocó media hora conciliar el sueño.
Sí, pero el problema era de ellos y ellos lo resolvieron.
Sí, pero me lo dejó a mí.
Sí, se lo dejaron en la mente. No.
Bueno, vamos avanzando. 8 minutos en este jueves. Estamos a 22 de febrero. Darle los buenos días, la bienvenida a Richard Douglas con su opinión personal. Buen día, Richard, ¿cómo estás?
Siempre estoy bien, que todo, cuando estoy en camino al sol. Evítense esa pregunta.
Cortesía, cortesía, Richard.
Sí. Buen día. Como dice Reinaldo, hay películas que te descansan, pero hay películas que te cansan.
Sí, 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 que te drenan un poquito.
Depende del tema y tus intereses.
Así es.
A propósito de eso, por primera vez yo tengo algo que decir que ustedes dijeron malo cuando hablaron de la actitud camino al sol.
A ver,
¿cuál será?
Ustedes dijeron que romper con la monotonía, pero no le dieron ningún consejo a la gente. Consejos, me refiero a consejos reales. Si usted quiere romper la monotonía, ponga Camino al Sol todos los días.
Ah, pero es que el que está conectado con Camino al Sol está ahí.
Ya tiene ese consejo, ya lo sigue. Pero sí, muy bien.
Hay que concentrar la actitud Camino al Sol de hoy. Bueno, amigos, queridos, todos ustedes y los Camino al Sol oyentes, gracias por este chance a ustedes y al Supermercado Nacional, La Gran Diferencia, de poder hablarles de mi propuesta de los valores de actuación de una producción. Pero aquí se conjugan dos valores que quiero resaltar en esta película que voy a proponer, que tiene un nombre bastante peculiar, porque se llama Tierra de Malos. Land of Bad se llama. La película acaba de ser lanzada el 16 de febrero de este año. Hoy estamos a 22, o sea, en nuevecita, caliente todavía. Es de esas películas que le gusta a Rey porque es una película de mucha acción. Es el tema famoso, muy maniado de los norteamericanos, de los héroes en que se convierten los Marines, que lo mandan a misiones especiales en sitios difíciles, complicados, que tienen que enfrentar. Cinco tipos enfrentan al mundo y ganan. Entonces,
de verdad que yo no sé cómo es que lo hacen. Y repite cinco, la fórmula uno,
pero le ganan al mundo.
Al mundo. Y luego entonces, se quedan pidiendo más. Que venga otro ahora.
Y si no, y ya está el otro. Te está llamando para otra misión. Entonces, esta película aquí conjuga dos cosas interesantes para mí desde el punto de vista de la industria cinematográfica. El otro día se empezó a abrir un debate en la República Dominicana sobre por qué los norteamericanos utilizaban más actores de cine que actores de teatro, que en República Dominicana que están utilizando más actores de teatro para hacer cine. Quiero decir que el simple debate es una contradicción. En República Dominicana no existen escuelas de actuación de cine, existen escuelas de actuación de teatro, porque ahí es que está la base fundamental del diseño de la actuación. La actuación requiere una serie de elementos para tú poder lograr una buena actuación. Eso solamente te lo pueden dar en una escuela de teatro que tienen el tiempo y se dedican para que tú puedas tener formación de actuación. No existen escuelas de actuación de cine. Sin embargo, las grandes figuras del cine mundial, sobre todo el norteamericano, está fundamentada en actores que son actores de teatro, de formación teatral. Entonces aquí, en esta película, es una película normal, común, muy comercial, norteamericana, pero donde hay un solo actor con gran formación teatral. Hay otros actores con formación teatral, pero uno es el que lleva como la batuta de déjame demostrarle a esta gente cómo no haciendo nada, haciendo un personaje que no tiene nada que ver con la acción, puedo lograr una atención específica. Se trata de Russell Crowe. Russell Crowe ya es un señor de edad.
Sí, nuestro gladiador.
Decidió engordar, o sea, no es Brad Pitt, no es Tom Cruise, que parece que nunca ha salido de una nevera. Este tipo normal, él decidió envejecer y vivir su envejecimiento como le dio la gana. Es gordo, ya no es el gladiador, es un tipo gordo, con barba, pero es un señor actor. En esta ocasión, Russell Crowe es una especie de militar que se ha pasado el tiempo siendo, no logró ascender en el escalafón militar. Él debió haber sido general hace tiempo, pero no pasó de capitán, porque por su temperamento, por su forma de ser, que es un tipo como que es como él diga, lo que él diga, cuando él diga, pero que además tiene mucho conocimiento del asunto militar. Y hace un personaje que guía a todo el grupo con una acción determinada dentro de la película. Pero se nota que el peso de la actuación está en Russell Crowe. Vale la pena que lo vean y que vean esta óptica de la actuación. Fíjense, la otra óptica es que también se habla del cine en República Dominicana como si habláramos de cine mundial.
Se cortó un poco.
Ay, Richard, sí, ahí se cortó.
Que Richard está lejos.
No, y además que él está planteando. Pero si está Russell Crowe, yo la veo.
Sí. Russell Crowe, pero también hay un cast bien extendido. Por ejemplo, está Liam Hemsworth, el muchachito este que trabajó en Los Juegos del Hambre, que fue el novio de Miley Cyrus, que Miley le ha dedicado toda clase de canciones a esa ruptura.
¿Y qué fue lo que ese muchacho
bueno,
le
él,
hizo?
Bueno, él sí. No, pero ya terminaron. Y también está un chico que es hermano, Luke Hemsworth, que es hermano de este y de Thor, del que hace el papel de Thor, pero que es un poquito menos conocido, aunque es mayor, Luke Hemsworth. Hay un reparto ahí de caras que hemos conocido. Lo que pasa es que los nombres a veces se nos van y el que sí recordamos
cuando
siempre
uno
es
le ve la cara, dice, Russell Crowe. Pero ya sé, es fulano. Sí, ya sé qué es.
Pero hablando de Gladiator, parece que viene una secuela por ahí, una segunda parte.
¿Con el mismo Russell Crowe?
No creo, porque recuerda que lo matan al final. Es decir, él, no, lo matan
esa,
no.
Esa no la
él muere, porque a un héroe no lo matan. Pero él muere.
¿Y si
final.
Revive? Como están las cosas no. En el mundo, ¿puedes revivir? No. Digo yo.
No, pero realmente ese tipo de papeles a Russell Crowe se le dan muy bien.
Muy bien, sí.
Y él, y eso apuntando a lo que decía Richard sobre un actor completo, hay un musical que es de Los Miserables.
Sí,
donde él canta en ese musical.
Así Russell Crowe cantando.
Sí.
No es que cante especialmente bien, pero
no
él
es
canta.
Tony Bennett, pero canta.
Pero él canta.
Pero sí. También ahí canta Anne Hathaway.
Ahí fue donde yo vi a esa muchachita con esas características maravillosas. Pero esta película que está hablando Richard fue filmada en noviembre de 2022, se terminó de filmar ahí en Queensland, eso es en Australia. Porque ahora mismo, pues, Australia está dando incentivos para la producción de cine, como están haciendo muchos países como el nuestro.
También, Russell Crowe.
Russell Crowe es australiano.
Sí.
Ah, ok, ese dato.
La siento muy empoderada.
Pues ahí fue que se filmó esta película y obviamente tiene un rating ahí entre dos. Dice, no es mala, pero no es excepcionalmente buena. Pero la gente que le gustan las películas así de guerra.
Yo la veré y le daré mis estrellas.
Sí. Eso es muy personal.
De Nueva Zelanda, sí.
Dejen de estar hablando, que hay gente que sabe mucho. Entonces, ¿les parece si escuchamos la música? La conexión con Richard se interrumpió. Pero le mandamos un gran abrazo y reconectaremos con él en otro momento. Sí, él está lejos en un lugar donde hace mucho frío, pero sí tenemos parte de la música.
Sí, de la lista de temas de la película. Esta es Island, se titula Tony Kay.
Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en camino al sol.
La invención, la sorpresa, es la principal característica de la obra de arte. Una frase de Charles Baudelaire.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es jueves, estamos a 22 de febrero y gracias por la sintonía. Estamos recibiendo al señor Greg Troncoso.
Al doctor.
Al doctor.
Fotógrafo.
Sí, porque es que quería...
Al doctor Greg Troncoso, que no viene a hablar de medicina.
Porque lo conocemos como doctor y claro, hemos conversado con él en esa parte de su mundo profesional. Pero hoy estamos recibiendo al artista, fotógrafo y parte del colectivo Sensor. Greg, bienvenido a Camino al Sol.
El doctor sale de la monotonía.
Sí, me encanta eso porque en otro momento le hubiese dicho, doctor, bienvenido. Pero en este momento es Greg, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Y yo muy feliz de estar aquí de nuevo, de compartir con ustedes.
Qué bueno.
Y de disfrutar de esta fase para motivar y ayudar también, no solamente en la creatividad, sino también en ese espacio familiar, de disfrutar, de compartir, de intercambiar momentos y experiencias desde la fotografía, desde la mirada de la fotografía. Y en términos personal, yo estoy muy bien, excelente, como en mi mejor momento.
¡Qué bueno!
¡Qué bueno! Me encanta escucharlo así y ver que usted desde la medicina es una cosa, pero tiene su pasión, que es la fotografía. Y vamos a hablar de un fotonarratón.
Ahí, fotonarratón.
Esto está bueno.
Sí.
Entonces, pero antes de hablar de ese evento en particular, me gustaría conocer un poco sobre Greg el fotógrafo. ¿Cómo inicia en la fotografía? ¿Qué lo lleva hasta ahí? ¿Y cómo ha sido su proceso de aprendizaje, de conocimiento de este hermosísimo arte?
Bueno, es una historia larga que la voy a decir corta. Lo primero es que yo nací amante de las imágenes, okay, del color, de las líneas. Y desde muy pequeñito pues tenía habilidades para el dibujo. Insistí bastante a mi familia para que me inscribieran en una escuela de dibujo, de pintura, lo que sea. Me trae a la mente una anécdota cuando existía, que yo supongo que ustedes se recordarán, tal vez no, pues son muy jóvenes.
Pruébenos.
El programa del Cheris Marco.
Cheris Marco, ¿no?
Habían dos canales en aquella época,
okay,
que era el Raintel y el 4, ¿no?
Ajá.
El canal del Estado.
Sí.
Bueno, pues había un programa infantil los sábados que era el Cheris Marco. Era un cubano, recuerdo. Tenía un programa infantil y un día da un premio para un dibujito que le llamaba Puntito. Ese era el personaje. Y él, el que mandaba una carta, pues le mandaban un librito de eso. Cuando yo nunca esperé que me llegara, me llegó eso y ¡uy! De ahí eso fue una explosión de emociones. Luego insistí con mi padre, me inscribieron en la Escuela de Bellas Artes. Yo tenía 11 años de edad. No me aceptaban porque era los 15.
Okay.
Pero yo hice un berrinche y recuerdo que Guillo Pérez era el director en ese momento y salió por el escándalo que yo armé y me dice, ¿qué es lo que le pasa? Digo, bueno, que yo quiero inscribirme, yo quiero aprender a pintar, a dibujar. Y él me dijo, ok, vamos a hacer algo. Si tú me dibujas 5 botellas y me lo traes, yo las reviso. Si veo que están buenas, te inscribo. Pues me inscribí. Era la mascotica de la escuela, bueno, porque yo era el más chiquitito. Y bueno, pues de ahí hice mi escuela. No llegué a terminarla porque ahí vino el ciclón David. La situación económica fue un poquito complicada y tuve que alejarme, pero seguí pintando para mí, aunque tuve una época en que vendí buenos trabajos. Así comienza también.
Y así sigue pintando el día de hoy.
Sí, sí, yo tengo mucha pintura ahí en la casa.
Wow.
Así comienza también cuando ya unos 2 años después conozco a Wilfredo García, el cual decidí de una vez también que me enseñara fotografía.
Fotógrafo.
Y Wilfredo, comencé a aprender la fotografía. Ahí conocí a un amigo que tenía también un laboratorio análogo. Todo esto es análogo. Y pues me dijo, ven, yo quiero que tú estés en el estudio para que me ayude. Cuando yo vi el estudio y bueno, era lleno siempre de mucha gente, políticos, modelos, de todo, publicitaria. Y yo le dije a él, a mí no me interesa estar ahí. Yo quiero estar en el cuarto oscuro. revelando.
Revelando.
Y ese era el mundo fascinante para mí. Aprendí muchísimo. De ahí también aprendí diferentes tipos de técnicas con imágenes como fotomecánica, la impresión, serigrafía, grabado y muchísimas cosas más. Todo con imágenes. Tuve que dejar la fotografía ya a punto de que iba a ser parte de un grupo que todavía existe, Fotogrupo, formado por un grupo de fotógrafos que hoy son muy destacados, la mayoría, y a la cabeza Wilfredo García, porque el hobby era muy caro para mí, que yo era un mantenido.
ahí entró la economía.
Exacto. Pasa el tiempo, estudio mi medicina. La medicina es muy absorbente. Tenía siempre una camarita chiquita, esa turística, porque me decía, tira foto. Y ya en el 2019, decidí retomar otra vez la fotografía. Me he metido a fondo para poder estudiarla, porque ya no era lo mismo que antes. Ahora es mucho más compleja, pero tienes también muchas ventajas. Y así que creo que en estos 3 años, 4 años ya casi, he desarrollado una calidad muy, muy alta.
Reconectó.
Sí.
Pero Greg, me llama la atención que porque cuando llegó el momento de entrar a la universidad, no se fue como por cine, que todo, en la UAS la daban, cine, publicidad, como algo relacionado con esas artes que a usted le gustaban.
¿Sabes?
Medicina
que
está totalmente en el otro extremo.
Sí, lo que pasa es que en aquella época, en la universidad, todas las carreras estaban casi fusionadas. Tú tenías que estudiar un poco de todo. Entonces, el médico tenía que estudiar dibujo. Tenía que hacer 2 dibujos anatómicos de la figura humana. Ahora ya no se hace, pero antes sí, tenía que aprender a dibujar cada músculo y cada nervio y todo. Había que dibujarlo. También había que estudiar un poquito de fotografía, de todo. Había que un poco de todo. Yo entiendo que era una manera de hacer que todas las escuelas de la universidad tuvieran población. Entiendo, ¿no?
Puede ser una estrategia.
Una estrategia. Pero fue una experiencia
maravillosa. Tal vez el arte, crearla como una asignatura, un conocimiento común a todas las carreras.
Exacto. Yo creo que
también. Además, yo pienso que hay una conexión entre arte, sensibilidad y los médicos.
Bueno, sí, decíamos fuera del aire que conocemos muchos médicos que se dedican a, bueno, aquí nuestros
artistas,
amigos de Gamma Knife, cocinan, pintan, sí, tocan
guitarra, cantan, y algunos lo tienen todo, como crees.
Sí, la mayoría de médicos que yo conozco, por no decir que todos, tienen
una vena artística.
Sí, sí, sí.
Yo conozco también.
Saludo al doctor Brea, un artista. Sí, es decir, conectados muy bien con la música, con la escultura, con la pintura, con la fotografía. Entonces, Greg, comienzas a, y más bien retomas esto de la fotografía. Entonces, hablemos de este evento que se va a estar realizando ya en los próximos días.
El domingo 25 estaremos comenzando. Ojalá puedan llegar a aquellos que se inscriban, que vamos a hablar ahora más detalle. Pueden llegar entre las 8 y las 8 y media para poder terminar algunos detalles, dar información y salir esa jornada grupal en caminata maravillosa.
Veo que es el 9º Fotonaratón Iberoamericano 2024, que es el 25 de febrero, o sea, este domingo. Ajá. Y es una actividad fotográfica. ¿De qué se trata? O sea, ¿dónde nos encontramos todos?
¿Y qué vamos a hacer?
¿Y por dónde vamos a estar?
¿Por dónde vamos a tirar fotos? ¿Y a qué?
Bien. El Fotonaratón, ya esta es su 9ª edición a nivel internacional. Es una actividad internacional. Actualmente están inscritos 14 países y 50 ciudades. De esos 14 países hay diferentes ciudades. Por ejemplo, nosotros en este caso solamente vamos a participar como Santo Domingo. Pero posiblemente el año próximo, porque no tuvimos tiempo, podríamos insertar aquí a Santiago, La Romana, San Juan de la Maguana, tal vez, etcétera. El asunto es que nos hicieron la invitación a través de una de las integrantes del colectivo Sensor, y sola no podía hacerlo, así que nos dijo a 2 o 3, y yo le dije. Cuando me explicó la actividad, yo le dije, oye, vamos a hacerlo, como sea. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos dieron esa información el 23 o 24 de enero pasado. O sea que
menos
teníamos
un mes para montar todo.
Exacto. Uh-huh. Coordinarnos y todo eso. Así que surge el colectivo Sensor para esta y otras actividades que ya vendrán más adelante, ya propias de para República Dominicana. Y esta invitación de losfotonautas.com, pues la cogimos con mucha alegría.
Y entonces, pues, el domingo 25 nos vemos ¿dónde? ¿Cómo hacemos eso?
En el Parque Colón, es el que está al lado de la Catedral Primada, sí, de América. Uh-huh. Ahí vamos a reunirnos todos los que ya se han inscrito. Ya hay muchos dominicanos inscritos, vamos camino a los 100. Aunque a nivel internacional ya estamos en este momento en 11,100 y tanto.
Ah, pero muchas personas.
Buenísimo.
Sí.
Wow.
Esta jornada se va a hacer simultánea en todos los países, a la misma hora, el mismo día. Son un promedio de unas 3 horas aproximadamente. Y es un recorrido grupal en cada ciudad, en el casco que hayan elegido. En este caso, nosotros elegimos la zona colonial, porque el tema es el casco urbano, el centro urbano.
Okay. Hay mucha riqueza ahí para fotografiar.
Estamos inquietos.
No, sí, porque, por ejemplo, hay que ir con una cámara profesional.
Conocimiento.
O el celular me basta.
Invitamos a todas las personas, a toda la familia, a todos los amantes, a todos los que quieran disfrutar de este evento, de esta caminata, tirando fotografía, con celulares, con tablets, con cámaras digitales, semiprofesional, con todo lo que tome imagen.
¿Y conocimiento, Greg? ¿Algún nivel de conocimiento?
No es necesario, ¿no? Un conocimiento
avanzado, ¿no?
Avanzado. Uh-huh. Tampoco es requisito de que sean profesionales o no. Yeah, okay. Vamos, ya tenemos en el grupo que se ha ido inscribiendo en la plataforma, ya hay muchos profesionales muy buenos, destacados acá. También hay muchos aficionados. Pueden ser
una bonita actividad.
Tema particular, sé que el casco urbano y que aquí vamos a Ciudad Colonial, pero ¿hay que tomarle todo el mundo foto a la misma cosa o hay libertad ahí? Yo tomo la foto.
En el recorrido hay la libertad de cada quien tome de acuerdo a las temáticas. Okay, porque van a haber 3 categorías. Una es gente, o sea, lo que vamos a ir encontrando, esos personajes. Okay. Una parte que sale de la zona colonial, pero que es ahí a la orillita de la ruta, porque hay una ruta, es en el barrio chino. Que celebra los domingos su mercado.
Sí.
O sea, ahí hay muchas cosas para muchos retratos.
No hay gente los domingos en Ciudad Colonial, gente. Es espectacular.
Exacto, sí. Entonces también tenemos otra categoría que es patrimonio cultural.
Okay.
Tenemos demás ahí. Y la otra es la naturaleza en la zona.
Okay.
O sea, los animalitos.
Me gusta.
Los animalitos, las plantas.
Sí. Y yo un celular.
Exacto.
Y yo también
Greg, y por ejemplo, ¿cómo nos inscribimos? ¿Hay algún kit? ¿Hay unas camisetas? ¿Cómo nos inscribimos? Para que ustedes sepan que vamos a formar parte del grupo.
Bien, mira, hay una plataforma y la dirección es www.losfotonautas.com.
Ok.
Una vez que abren ahí, van a entrar a Novena Fotonaratón 2024.
Uh-huh.
Ese lo va a llevar para un pequeño formulario. Ahí se inscriben.
Una vez
que están inscritos ahí, siguen subiendo la página y van a encontrar muchos loguitos, muchos circulitos con las banderas de diferentes países. Buscan la de República Dominicana y ahí pinchan y lo va a llevar y lo va a conectar inmediatamente con el WhatsApp Santo Domingo Novena Fotonaratón.
Pero mira, mucha 50 gente. Ciudades van a estar.
50 Sucre, ciudades Sara, de 14
Sabaneta,
países.
San José, Santa Marta, Río Cuarto, Puerto Vallarta, Maracaibo.
Hay unos dineros ahí, en Dolores.
Ah, okay.
Dolores para los ganadores.
Sí, va a haber un primer premio, por ejemplo, un viaje que yo espero que se lo lleve alguien de República Dominicana. A Argentina en un photo tours con muy buenos fotógrafos y si es de Argentina iría a Cuba. Ese primer premio sería totalmente pago. El viaje completo.
Al que gane el primer lugar.
Sí, en el primer lugar. En segundo lugar es lo mismo también, pero es un 50%.
Okay.
Aparte de eso, hay talleres, cursos con profesionales. Y también va a haber la creación de un libro que llevará todas las publicaciones de las fotos de los ganadores. En este caso, con el registro ISBN, entonces, que también eso será un premio porque también comienza a proyectarlo y ese legado queda. Están en todas las categorías. Hay menciones de jurado y hay menciones del público también.
Sí. Bueno, pues ahí está la invitación a este noveno Fotonaratón Iberoamericana 2024, que es el próximo domingo.
Sí, un detallito. Uh-huh. Vamos a tener vigilancia policial de la zona.
Okay,
eso uh-huh. así uno se concentra más.
En disfrutar.
Exacto, y en tomar su foto y no estar pendiente, ¿no? Esa incertidumbre.
Que alguien me va a arrancar la cámara. El equipo.
De todos modos, vamos a tener la mejor coordinación posible para poder orientar. Y vamos a dar también los coordinadores, que en eso está Isis Martínez, una galardonada fotógrafa de mucha data, César Pinedo, que es arquitecto, también ganador internacional de fotografías, Tamara Valdés San Pedro, también ganadora de premios nacionales en fotografía, y mi persona. Somos los coordinadores representando al colectivo Sensor y como coordinadores de este evento de República Dominicana.
Buenísimo. Losfotonautas.com. Toda la información ahí. No se pierda eso.
Están ahí, Cintia.
Buenísimo.
Vaya. Reglas.
Eso es salir de la monotonía. Ay,
bueno, sí. Pues, colega, cuídeseme mucho. Que tenga.
Colega, por médico o por fotógrafo.
No, por médico, ¿no?
O por artista.
Por dominicano.
No,
Greg Troncoso, fotógrafo y parte del colectivo Sensor. Gracias por esta invitación.
Gracias, Greg.
Y que sea de muchísimos éxitos. Sí, y gracias por inspirarnos, ¿eh?
Gracias. En caso de que quieran un poquito más de información, pues anoten el número de teléfono mío, no me agobien tanto porque tengo que trabajar. 809-860-3820 809-860-3820. Y vamos a divertirnos en familia. Un detallito final, en caso de que alguien quiera participar pero que no quiere inscribirse ni nada, quiere acompañar al hijo, a la hija, a quien sea, puede ir y asistir.
Perfecto.
Solo que no va a participar en la oportunidad de participar
de la
como la premiación.
Claro.
Sí, es
bueno, gracias, Greg. Súper.
Doctor, este tenga excelente día.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenas
tardes
a ustedes también.
Un abrazo. Greg, Cintia, Greg.
Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
La música es el arte más directo. Entra por el oído y llega al corazón. Magdalena Martínez.
Continuamos con nuestro programa y, bueno, darle las gracias a todos los que conectan con nosotros a través del 849-785-1110, nuestro número de teléfono. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. Los que nos escriben por ahí, también los que nos escuchan a través de CaminoAlSol.do, nuestra plataforma, y también los que conectan a través de la FM en estación 97.7. La actitud Camino al Sol de hoy, que la compartimos tempranito en la mañana, la hemos llevado durante estas dos horas al pie de la letra.
Claro.
No dejes que la monotonía te consuma. Busca en lo cotidiano una gota de arte e imaginación. Y es lo que hemos estado viendo y escuchando y conversando en este día.
Entonces, y seguiremos viendo y escuchando y conversando.
Para seguir rompiendo la monotonía, ya teníamos anteriormente a un
doctor en medicina.
Sí, a un doctor en medicina, fotógrafo.
Sí.
Pero entonces con Richard hablamos de el Gladiator, que ya ahora dejó esa forma y ahora es un hombre ya en otra edad, en otro tempo, pero que canta, que hace otras cosas, actor de teatro, pero famosísimo en el cine. Y tenemos ahí entonces a otro doctor, pero este es en derecho.
Ajá.
Abogado, el doctor Moisés Almonte, quien es la cabeza del comité organizador de una obra, El Caminante de Nazaret. Moisés, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Me siento muy bien. Muchas gracias por tenerme.
Para nosotros el privilegio de poder conversar contigo sobre esta ópera.
Así es. La primera de su género en República Dominicana.
Hablemos de cómo surge eso.
Bueno, el compositor es el prolífico compositor Rafael Danilo Grullón, ya fallecido. No es tan conocido en lo secular porque dedicó su producción en la totalidad a la música litúrgica, a la música religiosa, y por eso tiene, digamos, un segmento que
es un nicho,
exactamente. Pero esta es su obra cumbre, que fue, digamos, componiendo y ajustando por varias décadas hasta que finalmente en el 96 salió a la luz, nada más y nada menos, con todo lo pretencioso que suena, de la primera ópera dominicana. Y en esa ópera, que por cierto se ha presentado ya fuera del país, se ha presentado en México, se ha presentado en Nueva York, se ha presentado en Puerto Rico. Aquí se han presentado actos y escenas, pero esta vez la presentaremos como obra completa, será un estreno en el Teatro Nacional.
Oye, pero qué maravilla.
Wow, interesante, una ópera dominicana.
Así hablemos es. De, por ejemplo, esto de esta, una ópera dominicana. Por ejemplo, el talento humano para esta ópera, ¿totalmente dominicano?
Casi con una sola excepción, pero la mayoría, la enorme mayoría son cantantes líricos y populares también, porque debo aclarar, no es una ópera italiana.
Es una ópera dominicana.
Ni es una ópera del siglo XVIII, es una ópera del siglo XX.
Bueno, aclararlo eso.
Claro, es música, es una ópera contemporánea,
ya.
Pero mantiene el rigor del género, es decir, es como si fuera un teatro musical, porque es una dramatización, es un relato musicalizado en primera persona, es decir, las personas, personajes específicos dialogan con otros e interactúan contando una historia. ¿Y quiénes son los cantantes? La mayoría son dominicanos, excepto uno, pero de la talla de Paola González, que es una formidable soprano dominicana, que estará haciendo el papel de María Magdalena. Carlos Alfredo Fatule, que es un cantante actor dominicano muy conocido, será uno de los discípulos que iban camino a Emaús. Mario Martínez, un barítono dominicano que reside en los Estados Unidos, es doctor en música y decano de una universidad en los Estados Unidos.
Así es.
Ese será el apóstol Pedro. José Heredia, un tenor dominicano que está teniendo mucho éxito en una carrera operática en el mundo, yo diría, pero con asiento en Nueva York. Ese hará el papel de Jesús. Claudia Sierra, que es una contralto dominicana, muy conocida, hará el papel de María, la madre de Jesús. Y así, son casi todos, excepto uno, que hará el papel de Pilatos, excepto ese, pero todos serán formidables cantantes de primer orden de nuestra de nuestro medio.
Moisés, cuando pensamos en ópera, pensamos en italiano.
Sí.
¿Eso va a ser en español?
Absolutamente.
Se entenderá completamente.
Para confirmar, ¿no?
En dominicano.
Le cuento. Es obviamente un tema muy solemne.
Por supuesto.
Porque relata la última semana de la vida terrenal de Jesús de Nazaret en la tierra.
Uh-huh.
Es decir, no deja de tratarse el tema con la solemnidad que el mismo tema demanda. Pero será vista será presentada desde una estética caribeña, porque contiene géneros nuestros. Yo le voy a poner un ejemplo que siempre cito para que la gente entienda a lo que me refiero. El Señor Jesucristo estaba entrando en Jerusalén, en esa famosa entrada triunfal, y lo vitorearon y lo recibieron con las palmas, ¿verdad?
Exactamente.
Esa es una mangulina.
Ok.
Como si estuviera entrando
una fiesta.
Exactamente. Sí. Está, digamos, ambientada, obviamente, en Jerusalén, pero vista con unos ojos de un compositor dominicano caribeño, porque contiene además otros ritmos afroantillanos, como la habanera, en un momento el son montuno. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro está siendo asediado porque lo han identificado como uno de los seguidores de Jesús, antes de él negar a Jesús, ¿verdad? Cuando cantó el gallo. Sí. Uh-huh. Son montuno que la multitud le dice, tú eras de los que estaban con él. Y así, cuando Carlos Alfredo celebra, uno de los discípulos de Emaús, celebra la resurrección, cantan un pambiche, un merengue pambiche. Era el maestro. Es decir, es una ópera dominicana.
Y entonces, hablemos de ¿quién será el director musical? Toda esa parte que va a estar acompañando a los artistas.
Y usted canta, Moisés.
Yo canto en el coro. El director musical es el doctor Edwin Disla. A propósito de médico, él es un oftalmólogo, pero es un gran director coral y orquestal. Fue director del Coro Nacional, actualmente es director del Coro de Conciertos del Conservatorio Nacional de Música, y él será el director musical. Estará al frente de una orquesta de 40 músicos, de un coro de 90 voces.
¡Wow!
De 15 solistas.
¿Cuál es este? Eso suena demasiado bien. ¿Cuándo es este,
Moisés? Eso será el 23 y el 24 de marzo de este año. Y la gente a veces lo asocia con la Semana Santa. Bueno, es la semana anterior a la Semana Santa. No justamente durante la Semana Santa, sino la semana anterior. Porque sabemos que mucha gente sale. Sí. Bueno, pero esa fecha ha sido escogida con toda la malicia, se podría decir.
intención.
Es la intención. Antes de que salgan, podrán disfrutar de esta ópera dominicana. Debo aclarar que es una en versión concierto. Es decir, no es con acción dramática y con escenografía y con movimiento escénico en esta ocasión, aunque en México sí se hizo una puesta en escena con vestuario de época y todo, pero entre nosotros será en versión concierto. Eso significa coro, orquesta y solistas ahí todos en el escenario interactuando.
¡Qué maravillosa invitación!
¿Sabe que precisamente el Teatro Nacional ha inaugurado con este evento una nueva plataforma para adquirir en línea los boletos? Hay muchas otras que son muy conocidas, pero en esta ocasión, a través de la plataforma del propio Teatro Nacional, se pueden adquirir las boletas en boletería.com.do. Oyendo a la boletería físicamente del Teatro Nacional, obviamente también se pueden adquirir.
Excelente. Felicitarles por organizar todo esto, por esta presentación. Y sobre todo me llama la atención que otros escenarios han podido disfrutar de un espectáculo de esta magnitud y nosotros no.
Así es.
Y eso es muy curioso.
Sí.
Y me lleva a esa pregunta.
A reflexión. Yo tengo una tesis.
Por supuesto.
Reinaldo.
¿Cuál es la tuya?
Mi tesis es: hay ocasiones en que los dominicanos primero debemos tener éxito fuera y entrar con el éxito desde fuera.
Así es.
Sí. Nadie es profeta en su tierra. Así y es. Bueno, casi nadie, porque Juan Luis sí. Juan Luis sí lo es, ¿verdad?
Pero fue su éxito desde España el que precisamente le abrió la puerta al mundo y su reconocimiento local.
Sí,
también ahí aplicó un poquitito.
Sí, yo diría que ocurrió al mismo tiempo y la calidad de él se impuso.
Por supuesto.
Pero en este caso, es llama la atención que se ha presentado en México 6 días consecutivos en un teatro en el estado de Michoacán. Se ha presentado en Nueva York, se ha presentado en Puerto Rico. Aquí se han presentado actos y escenas, pero como obra completa será un estreno nacional.
Óyeme, me gusta mucho como lo vas planteando y de que solamente prácticamente es uno de los cantantes que será extranjero, es el que hace de Pilato.
Que era extranjero en Judea. Él era del Imperio Romano.
Muy coherente. Claro.
Entonces, Moisés, en los ensayos generales, ¿qué sabor te queda como amante de la música y como involucrado en esto? ¿Qué sabor te queda?
La sensación que tengo es que estamos manejando un tesoro que cuando sea descubierto por la gente va a generar una avalancha de comentarios y de aficiones y de solicitudes para que se repita. La sensación que tengo es que se trata de una obra maestra que ha sido mantenida en secreto y que cuando el público dominicano y el público de otros lugares, porque creemos que es exportable, ¿verdad? Bueno, sí. ya lo ha demostrado, que cuando la vea quedará sorprendido de que un dominicano de Nagua que comenzó en la música, en la banda de música de Nagua cuando era un jovencito, pudo desarrollar su talento hasta el punto de componer toda una ópera con todo el rigor del mundo.
Qué bueno.
Qué orgullo dominicano sentimos aquí. Sí. En
23 y 24 bien. De marzo, Teatro Nacional.
23, sábado 23 a las 8:30 de la noche, domingo 24 a las 4:30 de la tarde.
Ah, importante.
Buenísimo. Sí, perfecto, el caminante excelente. De Nazaret. Doctor Moisés Almonte, en este caso, el artista, cabeza del comité organizador de esta maravillosa obra. Muchísimas gracias por pasar por Camino al Sol y dar esta tan buena noticia.
Muchas gracias a ustedes por tenerme y espero tenerles por allá y que luego me comenten cómo fue la experiencia.
Pues mire, le tomamos la palabra, allí estaremos acompañándoles. Muchísimos éxitos.
Muchas
y felicidades
gracias.
Por ello.
A ustedes.
A ustedes.
Y así vamos llegando nosotros al final de nuestro programa en este día. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, esto es una monotonía buena, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol.
Claro, el doctor Moisés mencionó a ese fabuloso cantante dominicano que es Carlos Alfredo Fatule, y entonces para recordar aquel merengue que le hizo una
sí.
vez, como estamos hablando
tan carismático
de ópera, entonces este es merengue con ópera, y así nos vamos. Lindo día.
Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.